Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Hola, muy buenas. De nuevo, tiempo para hablar del campo, tiempo para hablar de nuestros animales aquí en nuestro espacio de Agrocecoga en la SER. Y nos toca otra vez hablar de viñas. Elena Lastra tiene toda la información aquí a nuestro lado. Vamos a dejar que ella sea quien nos lo cuente.
Si la pasada semana les hablábamos de un ligero adelanto en el Lembero sobre las fechas previstas o las fechas normalmente habituales en la denominación de origen Ribera del Duero, hoy queremos hablarles de una de las labores asociadas a este momento del ciclo vegetal de la vid. Hablamos del aclareo, para el que el propio Consejo Regulador de la denominación de origen Ribera del Duero también tiene alguna norma, aunque solo sea la fecha límite en el que se puede llevar a cabo esta labor. Vamos a hablar de todo ello con Agustín Alonso, director técnico del Consejo Regulador. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Elena.
En primer lugar, esa fecha está ya marcada, está fijada, tiene que aprobarse cada año, ¿no? Y es fundamentalmente en función de cómo va el ciclo vegetativo.
En efecto, en función de las condiciones, que lógicamente cada año difieren, pues se elige una fecha como fecha límite para que los viticultores puedan proceder a la labor de aclarar racimos en busca de la máxima calidad.
¿Y cuál es el momento óptimo para llevarlo a cabo y cómo se calcula esa fecha límite?
El momento óptimo sería a mitad de Lembero, pero hay que tener en cuenta que no es una cuestión exclusivamente vegetativa, también es una cuestión de logística. Los viticultores no pueden disponer de mano de obra, entrar todos a la vez a hacer el aclarado de racimos en un momento determinado, con lo cual siempre dejamos algo más de margen, recomendando que lo hagan un poco antes. Por eso es una fecha límite.
Ajá. ¿Qué fecha es este año?
Pues este año estamos hablando del 5 de septiembre como fecha límite. Uh-huh. Como ves, es tiempo antes de que en una vendimia de un año normal, aunque este año viene adelantado, se recojan las uvas. Y esto significa que, bueno, pues que los racimos que quedan dentro de la planta, todo lo que produzca la planta, pues lo va a repartir entre menos hijos, para que nos entendamos. Yeah. Con lo cual, bueno, pues la calidad en principio es superior, vamos, normalmente superior. De hecho, en vinos tintos es uno de los factores más dramáticos, la cantidad de uva por cepa, que podemos encontrar para luego la consecución de vinos de calidad.
Y este año en particular, en el que hubo algunos episodios puntuales, pero con bastante incidencia, episodios meteorológicos en la primavera, con bastante incidencia en la viña, este año en particular, ¿qué consecuencias tiene un buen aclareo y cómo se prevé? Porque no sé si esa irregularidad en los terrenos, en el desarrollo de cada viña, en el impacto que tuvieron esos fenómenos meteorológicos en cada viña, afecta también.
Bueno, lógicamente sí, pero hay que decir que este año lo fundamental que hemos tenido a lo largo del ciclo ha sido una helada muy fuerte que ha mermado mucho la cantidad de uva, con lo cual la labor de aclarar racimos este año en muchas ocasiones ya nos la ha hecho la propia naturaleza,
claro,
por así decirlo. En este sentido sí que es cierto que hay bastantes parcelas que los racimos que tienen pues están un poco irregulares porque son de tanto de yemas que no se habían helado como luego de yemas que han brotado más tarde, con lo cual, bueno, pues es lógica una cierta irregularidad. Están poco a poco convergiendo y, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona para ver si es necesario hacer alguna clave de racimos, aunque sería probablemente más lógico ya directamente hacer el aclareo durante la vendimia.
Ajá. ¿Qué diferencia hay en estos dos pasos?
No, lo que quiero decir es que hacer el aclareo de racimos es una labor, pues como labor que se hace en el viñedo es costosa y no es fácil. Uh-huh. Y los racimos que se hayan quedado fuera de ciclo cuando se vaya a vendimiar, que parece que la campaña viene relativamente temprana, pues simplemente no se cogerían y en su caso se podría dar una segunda pasada para cogerlos cuando maduran.
Claro, esto en cierto modo tiene también mucho que ver o todo que ver con ese límite de producción máxima que un año más, en este caso, este año, mantiene el que está fijado en el reglamento, esos 7.000 kilos por hectárea, y que es un factor que el Consejo Regulador advierte que se controla cada año con los aforos, ¿no?
Sí, lógicamente. El año pasado controlamos en torno a un 90% de la superficie de toda la denominación de origen Ribera del Duero de forma visual y luego parándonos a hacer inspecciones en todos aquellos viñedos que podían superar el límite. Este año, lógicamente, el plan de trabajo pues va a tener una incidencia mucho menor en claro. los aporos, por lo que te decía, porque sí. la propia naturaleza ya ha hecho una labor de aclarar de racimos demasiado exhaustiva en muchos casos.
Ya. Y para todos aquellos que hayan empezado o estén preparando las labores de aclareo, que en la Ribera del Duero, desde luego, la profesionalidad de los viticultores es máxima y lo estamos comprobando año a año, nos lo proporcionáis, nos lo decís también desde el Consejo Regulador, pero ¿qué consejos se pueden dar para hacer bien las labores de aclareo? ¿Cuál sería la máxima fundamental?
Bueno, el fundamental es el equilibrio. En una planta tiene que estar equilibrada en cuanto a su superficie foliar, o sea, la cantidad de hojas y el tamaño de estas hojas, y la cantidad de uva que tiene, para conseguir una buena maduración de la planta. Lógicamente, esto funciona por planta, no por parcela. Quiero decir, en una parcela dejar mucha cantidad de uva en una zona y muy poca en otra, pues tampoco tendría mucho sentido, ya que las plantas no estarían equilibradas. Al final es todo, como en casi todo en el mundo de la viticultura y la enología, una cuestión de equilibrio.
Ajá. Hay un factor, ya por finalizar, que no depende ni del Consejo Regulador, ni lo pueden controlar los viticultores, ni los bodegueros, nadie, que es el tiempo y la meteorología. Pero si hubiera que desear que de aquí al comienzo de la vendimia hubiera unas condiciones meteorológicas X, ¿cuáles serían, Agustín?
Pues yo creo que para este final de agosto y puede que primero de septiembre, un poco de lluvia, por aquello de que llevamos uno de los años más secos de la serie histórica, y aunque la planta todavía no está sufriendo en exceso, sí que se empieza a notar que la sequía puede acabar marcando un poco la cosecha, con lo cual nos vendría muy bien ese agua. Luego, pues claro, las temperaturas que se mantuvieran en torno a los 26, 27, 28 grados durante el periodo de maduración, especialmente a primeros de septiembre, y con noches frías, pero sin bajar de 4 grados, lógicamente.
Pues que se cumpla, ojalá. Agustín Alonso, director técnico del Consejo Regulador, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, como siempre.
Mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando.
La mosca, la mosca, la mosca y el mosquito, gracias a Cecoga, ya no habrá bichitos. Consulta en Cecoga tratamientos eficaces para ahuyentar o eliminar moscas y mosquitos. Consulta a nuestros expertos en tu centro más cercano de Cecoga.
AgroCecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Continuamos en nuestro espacio de AgroCecoga y ahora vamos a conocer la actualidad gracias a nuestra compañera María Alonso.
Buenos días. Los agricultores se han concentrado frente a las delegaciones territoriales de la Junta. Solicitan ayudas directas por la situación excepcional que, según dicen las organizaciones agrarias, está atravesando el sector después de un año de sequía. Valladolid fue la primera ciudad de Castilla y León en la que se produjo una concentración del sector agrario y Burgos, el pasado viernes, fue una de las últimas. En ellas se ha solicitado lo mismo, ayudas para paliar los efectos de la sequía, el granizo o las heladas tardías. Consideran que las medidas adoptadas por la Junta y el Ministerio de Agricultura son insuficientes y aproximadamente el 40% de las solicitudes se están denegando por parte de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Desde las organizaciones agrarias apuntan que la Junta está engañando a los agricultores y a la opinión pública prometiendo cosas que no llegan y solicitan que la Administración se implique y que deje de mentir. Ignacio Arias, presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León.
Delante del presidente y con mucho bombo y platillo dijeron que nos iban a adelantar el 80% de la PAC en agosto, algo que todos sabíamos que no permitía la Unión Europea, nosotros lo sabíamos y ellos también, con lo cual lo que hicieron fue mentir a la opinión pública y mentir a los agricultores. Nos están poniendo a la opinión pública en contra. Cualquiera está oyendo que nos van a dar muchísimo dinero cuando sabemos que no nos están dando prácticamente nada. Y para el problema que tenemos, nada.
Desde Asaja, Valladolid, su presidente Juan Ramón Alonso ha animado a los asistentes a la concentración a que se sumen a la gran manifestación de carácter autonómico que se va a celebrar el próximo 30 de agosto, aunque se lamenta de que no todas las organizaciones agrarias vayan a participar.
El día 30 de agosto culminará las movilizaciones con una manifestación a nivel regional aquí en Valladolid, convocadas por todas las OPAs del campo, bueno, por tres concretamente, Asaja, UCCL y UPA. Ha habido alguna más que se ha descolgado, pero bueno, yo creo que la mayoría estamos en el asunto.
Los agricultores están viviendo un año pésimo, con una reducción de la cosecha de un 70% en la provincia de Valladolid. Algunos profesionales del campo están de acuerdo en afirmar que se trata de uno de los peores años que han vivido por la situación climatológica. Escuchamos a algunos de los agricultores.
Ha sido una campaña excepcionalmente mala en todos los sentidos. La sequía, las heladas, luego el exceso de calor también, incluso en los regadíos en junio, ese calor. Esto ha sido una catástrofe.
Pues bueno, aguantamos este año porque venimos de otro año que ha sido mejor que este, pero a la fuerza ahorca. Y todo que sea ayuda, pues mejor que tirar uno solo.
Sí, sí, claro, son concentraciones imprescindibles. Yo creo que queríamos hacer un llamamiento para que la mayoría de los agricultores que pudieran pues se sumaran también a este tipo de concentraciones. Al final de cuentas, por lo que luchamos es por los intereses de todos, los agricultores, incluso también los ganaderos, claro, que también están pasando por una situación igual o peor.
Esta pasada semana las concentraciones han sido respaldadas por agricultores de las diferentes provincias de Castilla y León para ir calentando motores para esa gran manifestación, concentración, que va a tener lugar el próximo miércoles 30 de agosto y a la que están llamados todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Cambiamos ahora de asunto. La Consejería de Empleo ha convocado subvenciones a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos destinadas a impulsar la actividad como autónomas de mujeres del entorno rural a través del régimen especial agrario. La finalidad de estas ayudas es incentivar la creación de empleo femenino y la mejora de las condiciones laborales en el campo de la comunidad, facilitando a través de los incentivos el alta de la seguridad social. Se podrán beneficiar de estas ayudas las mujeres del medio rural, residentes en municipios de Castilla y León con una población inferior a 10.000 habitantes, que se den de alta en el régimen especial de trabajadoras por cuenta propia o autónomos a través del sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios, así como aquellas mujeres que hayan sido beneficiarias de subvenciones anteriores de los años 2014 y 2016 y que continúen en situación de alta. Las beneficiarias deberán haberse incorporado al régimen especial agrario entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de este año, tener 45 años o menos en el momento de la incorporación y estar empadronada en un municipio con menos de 10.000 habitantes. El plazo de presentación de solicitudes comienza el próximo 2 de octubre y finaliza el 27 del mismo mes.
Agrocecoga en la SER.
Muchas gracias, María, por tu parte informativa de este especial de Agrocecoga. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Nosotros hoy nos despedimos, dejamos este espacio de Agrocecoga, pero el lunes que viene volvemos con muchas más cosas que contarles. Disfruten de la tarde.